Estados Unidos de América.
Hay preocupación entre los cubanos por la escasez de pruebas para detectar el COVID-19 tras el anuncio oficial sobre nueva variante del coronavirus. El preso político Dixán Gaín Zamoré se encuentra plantado exigiendo la liberación, asegura su hermana. Llega a Miami el opositor José Díaz Silva, excarcelado bajo la condición de que partiera al exilio. Fuerte tormenta invernal deja más de medio centenar de muertos en Estados Unidos. Mujeres afganas protestan contra el veto del régimen talibán a la educación femenina. Y el gobierno chino relaja las medidas anti-COVID mientras se reporta un aumento de los contagios en el país.
Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Es martes, inicio de semana laboral para muchos después de un feriado en Estados Unidos, 27 de diciembre de este año 2022. Y el equipo hoy está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Nuestra productora es Elena Rodríguez. Ivette Pacheco y Yolanda Huerga se encuentran en la sala de redacción y en el micrófono Ariane González. Así que ya vamos a iniciar este noticiero con informaciones de Cuba. Las autoridades sanitarias cubanas informaron sobre la presencia de una nueva variante del COVID-19 en el país, lo que ha despertado preocupación en la ciudadanía por la escasez de pruebas en los centros de salud para detectar la enfermedad. Tomás Cardoso tiene esta información.
Manuel Rivero Abella, director provincial de salud en Sancti Spíritus, confirmó la circulación en el territorio de la variante de Omicron del COVID-19, conocida como XBB1, la cual se ha introducido en varias provincias del país debido al comercio y turismo, reportó el periódico Escambray. Por su parte, José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública cubano, dijo el lunes en la cuenta de Twitter de la institución que aunque existe un incremento de los casos positivos de COVID-19 en los últimos dos meses, se mantiene un control de la enfermedad en el territorio nacional. Mientras tanto, cubanos residentes en varias provincias de la isla señalan que persiste el desabastecimiento de medicamentos para combatir el COVID-19, así como la falta de pruebas rápidas y PCR para detectar la enfermedad. En el territorio espirituano, el periodista independiente Adriano Castañeda advirtió.
Ha comenzado esa preocupación porque no hay medicamentos ni en las farmacias ni en los centros hospitalarios. No hay PCR, llegas allí, no tienen para hacerte la prueba.
Desde Holguín ya se incrementa el arribo de personas a centros médicos, señaló el traumatólogo Ramón Zamora.
Todos sabemos que el pueblo ya bajó la guardia en cuanto a usar los medios de protección y esto es lo que está haciendo que, bueno, se incremente un poco más el COVID-19.
El doctor Roberto Serrano, desde Santiago de Cuba, nos dijo.
Algo pasa porque se está haciendo hincapié en eso, que hay que utilizar el nasobuco y que entre la mayoría de los centros, pues, las medidas esto del lavado de las manos y eso ya están dichas que tiene que hacerse.
Guillermo de Sol reside en Santa Clara y reportó.
Está habiendo un alza en los casos de COVID-19 nuevamente acá en el centro de Cuba. No hay medicamentos, no hay nada.
También en La Habana ya se toman algunas medidas por municipios, informa el comunicador Vladimir Turró.
Hay un cartel en el policlínico que hay que usar obligatoriamente a partir de enero el nasobuco nuevamente. Las pruebas no se están realizando, no sé cómo se pudieran manejar las cifras en Cuba cuando no se le puede realizar una prueba PCR a ninguna persona.
Juan Alberto de la Nuez vive en Aguada de Pasajeros, Cienfuegos y expresó.
Al no existir el test rápido y menos el PCR, a no ser en caso crítico, la realidad es que no se sabe si lo que existe es un rebrote del COVID o simplemente puede ser influenza.
Y desde la capital cubana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello concluyó.
El periódico Tribuna de La Habana sacó una cantidad de medidas y le planteó a las personas que recordaran que cuando fueran a los hospitales tenían que ponerse el nasobuco de nuevo. Pienso que cuando ya suenan las alarmas, la situación es mucho más grave.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En otra información también desde Cuba, conocemos que el opositor y preso político del 11J, Dixán Gaín Zamoré, se encuentra plantado desde el lunes en la cárcel conocida como La Empresita, en la provincia de Camagüey. Disney Azares Moré dijo a Radio Martí que su hermano está exigiendo su libertad condicional o libertad inmediata y que, según le informó a través de una llamada telefónica el lunes, llevará la protesta hasta las últimas consecuencias.
Mi hermano está plantado desde ayer. Él decidió plantarse porque él está pidiendo su libertad condicional o su libertad inmediata y dice que va a llevar esta huelga hasta las últimas consecuencias. Desde ayer, él me llamó. Cuando una persona ya deja de comer, no te comunican nada. Él exige su libertad inmediata o su libertad condicional. Él exige eso y si no, él dice que va a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Él exige su libertad condicional o su libertad, porque él me lo dijo, cuando pasen 20 días mi huelga, ya no voy a querer nada, voy a querer mi libertad completa. Si no, voy a ir hasta las últimas consecuencias, pero esto va a ser un estallido grande. Esta gente va a saber un golpe que hace mucho tiempo que a ellos le hace falta, que no se le ha dado. Y están está preso por salir de noche del mundo a las calles, porque ya eso venía desde antes, y están en activista de los Paco, y están en el periodista independiente. Hasta el mismo que debe estar todavía en la empresita, porque yo estoy esperando para saber si me lo han trasladado o no.
Dixán Gainza fue sentenciado a 6 años de cárcel por manifestarse el 11 de julio de 2021 en la ciudad de Camagüey durante las protestas populares que tuvieron lugar en la isla ese día. También en Camagüey, el preso político Fernando Vázquez Guerra fue llevado nuevamente a una celda de aislamiento, esta vez en la cárcel El Kilo 7, luego de estar hospitalizado por dengue. Así lo dijo a Radio Martí su esposa Anicia Manresa Rivero.
Soy la esposa de Fernando Vázquez Guerra, Anicia Manresa Rivero. Él, desde el día 22 que tuvo pabellón, yo no he sabido más nada de él porque no le dan el teléfono para que me llame. Entonces estoy preocupada por el estado de salud que él tiene, porque él está en celda, entonces ya le dieron la visita, pero desde ese día yo no he sabido más nada de él. Desde el día 30 de noviembre, él está en celda. Lo sacaron el día 12 para el hospitalito de Kilo 8. Estaba con fiebre y dolor en todo el cuerpo. Entonces ya le ponen suero y lo que tenía era dengue. De ahí lo vuelven a traer para el día 19 para Kilo 7. Sigue en la celda, le dan pabellón y le dan visita, pero sigue en la celda. Dice Fernando que allí donde él está en la celda, los mosquitos son grandísimos con patis rayados blancos, que no nos deja dormir. Y así mismito lo vuelven a traer, llevándolo a los lo vuelven a traer para esa misma celda, que ahí donde se encuentra ahora. Pero cuando yo lo vi, el día 22, estaba con una picazón que no podía, y muy débil. Y desde ese día yo no he hablado con Fernando, no le dan el teléfono.
Fernando Vázquez Guerra, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en Camagüey, fue condenado a 1 año y 6 meses de cárcel por acusaciones de resistencia y desacato. Y este año 2022 termina, y en opinión de la sindicalista independiente María Elena Mir Marrero, los cubanos continúan sacrificándose sin ver una solución a la crisis social que se vive en el país. Así lo dijo Radio Martí desde La Habana.
En las casas tenemos situación, es verdad, todas las que conocemos, pero la ciudad como tal, las localidades como tal, el país como tal, está deshecho en aguas albañales, en charcos de agua que llovió y quedó ahí, y no hay solución para eso. La solución en Cuba es seguir construyendo y construyendo hoteles y construyendo hoteles, no sé para qué. Entonces, en Cuba, según el gobierno, todo es una maravilla, pero la realidad no es esa. La realidad es que estamos involucrados o estamos hasta el pelo de todas las situaciones que hay. Y la situación epidemiológica, encima de todo esto, no hay reactivos para hacer un programa a nadie, ni a niños, ni a viejos, ni a adultos, a nadie. No tienen una duracina para bajar una fiebre, no hay absolutamente nada garantizado, no hay una ambulancia, se mueren las personas en los policlínicos esperando que esa ambulancia llegue. Entonces, desgraciadamente, el presidente del país sigue diciendo que hay que sacrificarse, que hay que resistir. Ya la canción Resistiré no la sabemos de memoria. Lo que pasa es que el pueblo no resiste ni aguanta más, porque no hay soluciones reales y verdaderas para la problemática del pueblo cubano. No las hay, no las aplican, no las hacen, y simplemente siguen haciendo lo que ellos entienden que debe hacer para seguirse llenando sus arcas.
En otra información que tiene que ver con Cuba, la activista cubana Omara Ruiz Urquiola lamentó que por cuarta vez no se le haya permitido regresar a la isla desde que el régimen le prohibió la entrada al país en el año 2022. La notificación de la prohibición de entrada al país por parte del régimen cubano a la activista le fue informada el sábado en la puerta de embarque. La profesora universitaria expresó en Facebook su urgencia de volver a la isla para acompañar a su madre, una señora de la tercera edad, y ayudarla a recuperar la finca de la familia que resultó muy afectada por el huracán Ian. La activista ha dicho que su madre sobrevive en estos momentos con la ayuda de los vecinos. El gobierno de Cuba tiene poder aquí para ir por encima de los controles migratorios de Estados Unidos, los cuales pasé sin dificultad, lamentó la opositora. Sin embargo, a pesar de los repetidos intentos fallidos, la activista denunció y dijo además que va a continuar tratando de volver al país. También se ha conocido que el régimen desterró hacia Estados Unidos a José Díaz Silva, el líder del movimiento Opositores por una Nueva República. Yolanda Huerga tiene sus comentarios tras su llegada a Miami.
El preso político José Díaz Silva llegó este domingo a Miami en un viaje sin retorno, excarcelado bajo la condición de que partiera al exilio. Díaz Silva se encontraba recluido en la prisión combinado del este de La Habana bajo un régimen severo, condenado por el delito de amenaza desde que le fuera revocada en marzo de 2022 una sanción de 2 años de trabajo correccional sin internamiento.
Y estando ahí me bajó una petición fiscal de 7 años y entonces había una en camino de 14 años. La de 7 años era por atentado y amenaza, y la otra era por atentado, amenaza y resistencia. La seguridad del Estado se aprovechó eso para amenazarme y crearle pánico a mi familia. Allí iban cada rato porque querían sacarme a la fuerza para Europa o sacarme para Nicaragua. Yo le dije que me iban a tener que matar porque yo ni para Nicaragua ni para Europa me iba a ir.
Dijo el líder del movimiento Opositores por una Nueva República, quien viajó junto a su esposa, la dama de blanco, Lourdes Esquivel.
Y entonces me dijeron que si por la embajada americana yo podía hacer los trámites, le dije que sí, porque ellos me dijeron que yo no podía salir más para la calle. Y aparte de eso, con los años que me estaban pidiendo, los años que yo tenía echado, era para yo no salir más nunca de la prisión.
Las autoridades carcelarias otorgaron 2 pases al activista para que gestionara su salida del país hacia Estados Unidos.
La embajada me dio una visa humanitaria para sacarme de la prisión porque sabía que mi vida estaba corriendo peligro. Entonces, con unos altos oficiales ahí, me amenazaron de que ya yo no podía venir más para Cuba. Me iba definitivo. Y si yo por casualidad volvía, ellos me iban a meter preso.
Antes de ser encarcelado, el activista colaboró intensamente en la recopilación de los presos del 11 de julio que llevaron a cabo varias organizaciones. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
En los últimos 14 meses, casi 300.000 cubanos han ingresado a Estados Unidos, según datos divulgados por las autoridades norteamericanas. Se trata de un éxodo silencioso, lleno de peligros, que supera a los de Camarioca, Mariel y Guantánamo juntos. Luis Guardia preparó la siguiente nota.
Estoy feliz que estoy aquí, que estoy libre, que estoy bien, que estoy con personas buenas.
Loreta, al momento de esta entrevista, estaba en un refugio en Ciudad Juárez, ciudad mexicana que comparte frontera con El Paso, Texas, a la espera de poder ingresar a Estados Unidos. Ella es parte de una escapada silente de cubanos que han decidido abandonar la isla comunista debido a la crisis política, económica y social existente. Noviembre de 2022 marcó récord en el número de cubanos ingresando a Estados Unidos desde que comenzara el presente éxodo masivo. Según datos de la patrulla fronteriza, 35.849 lo hicieron en ese mes, lo que acumula en los últimos 14 meses un total de 290.344. De estos, casi la totalidad lo han hecho por la frontera sur mediante la llamada travesía.
Yo salí de Cuba hace 1 año, salí de La Habana a Guyana Inglesa, crucé por Brasil, después crucé Perú, crucé Ecuador, después fui a Colombia. De Colombia pasé la selva, una experiencia muy mala. A los 4 días nosotros de estar en la selva éramos un grupo de cubanos. Un amigo mío murió picado por una serpiente. Nosotros nos quedamos al 4º día sin comida, sin agua. Yo y otra chica más nos desmayamos como 3 veces. Tuvimos que tomar agua de río, vimos muchos muertos. Vimos personas que le robaron, a personas que violaron. Lo vimos.
Gracias. El relato de Loreta es estremecedor. Es parte de los riesgos que enfrentan quienes realizan la llamada travesía en su afán de llegar a tierras de libertad. Tras las masivas manifestaciones antigubernamentales de julio de 2021, el régimen castrista aumentó su escalada represiva, lo que, unido a las carencias de todo tipo, motivó que más cubanos decidieran escapar de la isla. Según expertos en el tema, el oficialismo divisó en el éxodo una válvula de escape para disipar la presión interna existente. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Como siempre, la invitación para que nos acompañe en nuestra sección de deportes. Estará Pepe Lacayo ampliando sobre esta información. Kylian Mbappé regresa mañana al Paris Saint-Germain para enfrentarse al Estrasburgo, mientras que Leo Messi decidió tomarse las 2 semanas de vacaciones y regresará el 4 de enero. De esto y mucho más, Pepe Lacayo a las 12:50 en las frecuencias de Radio Martí. 12:15 en este noticiero del mediodía. Noticias de Estados Unidos. Hablemos de la tormenta invernal. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó el apoyo federal para el estado de Nueva York después de que esta severa tormenta invernal dejó al menos 27 muertos en el área de Buffalo. Nuestra corresponsal Michelle Sagué amplía.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó el apoyo federal para el estado de Nueva York el lunes, después de que una severa tormenta invernal dejara al menos 27 muertos en el área de Buffalo y decenas de miles de residentes sin electricidad, dijo la Casa Blanca en un comunicado. Byron Brown es el alcalde de la ciudad de Buffalo.
This has been a very difficult and dangerous storm.
Él dice que ha sido una tormenta muy difícil y peligrosa. Se ha descrito como una tormenta única en una generación y todo lo que se pronosticó ocurrió y algo más. El total de muertes confirmadas por las autoridades en 9 estados del país por la brutal tormenta invernal esta Navidad es ahora de al menos 47 muertos. Durante el fin de semana se registraron temperaturas bajo cero en 48 estados de Estados Unidos. En un momento, casi 1,7 millones de hogares se quedaron sin electricidad por la tormenta. Mientras tanto, el caos en el transporte aéreo por el clima invernal de la semana pasada continúa esta semana, con más de 3.900 vuelos dentro y fuera de Estados Unidos cancelados, largas filas y pérdida de equipajes a partir del lunes por la noche, la mayoría de esos vuelos operados por la aerolínea Southwest. El Departamento de Transporte dijo el lunes por la noche que examinaría la gran cantidad de vuelos cancelados y retrasados de Southwest para determinar si estaban bajo el control de la aerolínea, calificando las cancelaciones de inaceptables. Southwest canceló 2.886 vuelos el lunes, o un 70% de los vuelos programados. También ha cancelado un 60% de sus vuelos previstos para este martes. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El senador cubano-americano Bob Menéndez afirmó que es necesario investigar cómo tecnología de Estados Unidos llega a ser usada en los drones que utiliza el gobierno de Irán. Menéndez declaró en Twitter que empresas de Estados Unidos no pueden facilitar la agresión regional de Irán o el apoyo militar que el régimen iraní está dando a Rusia en la guerra contra Ucrania. La cadena CNN reporta que la administración Biden creó un grupo de trabajo que está investigando el uso de componentes de alta tecnología estadounidense en los cientos de drones iraníes que Rusia despliega en Ucrania. Según expertos británicos citados por CNN, el 82% de las piezas en los drones derivados o derribados en Ucrania fueron manufacturados por empresas radicadas en Estados Unidos. Continuamos con noticias de América Latina. En Centroamérica crece la preocupación por el incremento de migrantes deportados a Guatemala durante este año. Eugenia Sagastume reporta desde la Nación Centroamericana.
Más de 90,000 guatemaltecos fueron deportados desde Estados Unidos y México durante 2022, superando la cifra de 2021, que a la vez refleja un incremento en el flujo irregular de personas que pretenden ingresar a Estados Unidos, como explica la portavoz del Instituto Guatemalteco de Migración, Alejandra Mena.
El Instituto Guatemalteco de Migración ha registrado el retorno desde Estados Unidos de 40,310 personas de nacionalidad guatemalteca, 15,287 han retornado vía aérea desde México y 37,695 han retornado vía terrestre por el puesto fronterizo de Tecunumán en el departamento de San Marcos.
Con la expectativa de un nuevo incremento cuando concluya la aplicación del título 42, explica la portavoz.
Espera un incremento en la migración irregular, razón por la cual desde ya se realizan coordinaciones con diferentes instituciones con el fin de poder atender de manera integral esta situación, aunque el mensaje es prevenir a los guatemaltecos a que migren de esta manera, no exponer la vida en un viaje tan arriesgado.
Para el Observatorio de los Derechos de la Niñez, lo más preocupante es la cantidad de menores migrantes, principalmente no acompañados, como explica Otto Rivera, director de la entidad.
Durante el último año fiscal serían 60,511 detenciones de chicas y chicos. Nos daría un promedio de hasta 166 detenciones diarias. Y lamentablemente esta tendencia no va a disminuir, todo lo contrario, va a aumentar. De no abordar las causas estructurales que generan la migración, las niñas, niños y adolescentes de Guatemala seguirán yéndose.
Rivera explica que las causas que motivan a los menores a migrar no son exclusivas de Guatemala, por lo cual debe abordarse la situación de forma regional.
Mejorar los mecanismos de protección y garantía de derechos en el país, pero a la vez con todas las autoridades de la subregión, incluyendo a México, pensar en estrategias comunes para la subregión que permitan intervenciones diferenciadas país por país.
Los datos revelan que de los deportados, el 60% son hombres, el 21% son mujeres y el resto son menores. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En Perú, la Fiscalía dijo el lunes que detuvo a 6 generales en el marco de una investigación sobre presuntos pagos ilícitos por ascensos de rango en las Fuerzas Armadas y Policiales durante el gobierno del destituido expresidente Pedro Castillo. El equipo anticorrupción de la Fiscalía llevó a cabo el operativo como parte de una investigación contra Castillo por tráfico de influencias. El exmandatario izquierdista afronta 6 casos por corrupción abiertos por la Fiscalía peruana y niega todas las acusaciones. Castillo cumple una detención preliminar de 48 meses mientras es investigado. El expresidente fue destituido el 7 de diciembre después de intentar de forma ilegal disolver el Congreso y reorganizar el Poder Judicial. En Argentina, la oposición suspendió también el lunes la denuncia por sedición contra el presidente Alberto Fernández tras el acatamiento por parte del mandatario del fallo de la Corte Suprema de Justicia que le obliga a restituir fondos a la ciudad autónoma de Buenos Aires. El gobierno no pudo romper el Estado de Derecho de la Argentina, declaró la oposición tras suspender la denuncia por sedición. El pasado miércoles, el máximo tribunal dictó por unanimidad una medida cautelar que obliga al Estado Nacional a restituir al gobierno porteño el 2,95% de los fondos de la denominada coparticipación federal frente al 2,32% actual, por lo que la ciudad debe recibir 997 millones de dólares adicionales a los que ya percibe. Y nos vamos hasta Colombia. Pese a las prohibiciones y las campañas de prevención, los lesionados en el país con juegos pirotécnicos durante las celebraciones navideñas ya son más de 500. Desde Colombia, el informe lo tiene Manuel Arias Naranjo.
Según el Instituto Nacional de Salud de Colombia, la estadística oficial de personas quemadas con juegos pirotécnicos llegó a 503 casos. Sin embargo, las autoridades estiman que existe un importante subregistro, dado que muchas personas no son llevadas a los servicios médicos por el temor a las consecuencias jurídicas que se podría generar, dada la normatividad contra el expendio, compra y manipulación de juegos pirotécnicos. El médico Giovanni Rubiano, director del Instituto Nacional de Salud, hizo un llamado a las personas, en especial a los padres de familia, para que la celebración celebraciones como la del Año Nuevo que se avecina no se realicen con este tipo de artefactos.
No manipular la pólvora, nos hace daño, nos mutila, afecta a los más pequeños, son las personas que más amamos. Eso demora 1 o 2 minutos haciendo cualquier tipo de juego pirotécnico y eso nos puede costar la vida y la de los menores.
Por su parte, la doctora Patricia Gutiérrez, directora de la Unidad de Quemados del Hospital Simón Bolívar en Bogotá, reiteró el llamado a no utilizar pólvora en las celebraciones y en caso de sufrir accidentes con estos artefactos, acudir a un centro asistencial de inmediato para evitar consecuencias más graves para la salud.
No aplicar nunca absolutamente nada, sino colocar un paño limpio con agua limpia, porque todas las cremas, todos los tópicos, todas las cosas que nos aconsejan solamente nos contaminan aún más estas quemaduras.
Las autoridades médicas también pidieron a la población responsabilidad en el consumo de licor durante las celebraciones y adquirir las bebidas alcohólicas en sitios reconocidos para evitar ser víctimas de venta y consumo de licor adulterado, que en lo corrido de diciembre deja 37 personas fallecidas por intoxicación con metanol. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
12:25 en este informativo. Estamos en tiempo de noticias internacionales. Un grupo de mujeres afganas protestaron hoy contra el veto del régimen talibán a la educación femenina universitaria y lo hicieron a puerta cerrada en respuesta a la violencia con que las fuerzas de seguridad han reprimido las manifestaciones en las calles, reporta la agencia de noticias EFE. El servicio de noticias dijo haber tenido acceso a varios videos de la protesta en lo que parece ser una vivienda privada en Kabul. Las mujeres condenaron la orden de los talibanes que dieron la semana pasada prohibiéndoles ingresar a las universidades y lamentaron que la comunidad internacional permanezca en silencio mientras Afganistán se convierte en una cárcel para ellas. Hablemos de China. La población se apresuró a reservar viajes al extranjero después de que las autoridades anunciaran un alivio de las normas del COVID-19 a pesar del rebrote de la enfermedad en el país asiático. La agencia de noticias AFP amplía esta información.
Una medida que alegró a muchos en China. Las búsquedas de vuelos al extranjero se dispararon después del anuncio del fin desde el 8 de enero a la cuarentena obligatoria al regresar al país, vigente durante casi 3 años. Las restricciones sanitarias habían mantenido casi completamente aislado del mundo al gigante asiático desde marzo de 2020. El desmantelamiento de la estricta política sanitaria, que afectó la economía y provocó protestas a nivel nacional, trajo un aumento de casos hasta el punto en que las autoridades dijeron que era imposible rastrear el número de contagios y dejaron de publicar sus balances diarios. No obstante, algunos chinos podrían encontrar dificultades para viajar al exterior, como en el caso de Japón, que exigirá una prueba negativa a los visitantes que llegan de ese país. Este mes, China decidió terminar con la mayoría de las restricciones de su política de combate al virus, que implicaba pruebas masivas, estrictos confinamientos y largas cuarentenas en instalaciones gubernamentales.
El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, declaró a la agencia de noticias TASS que el objetivo de Estados Unidos y la OTAN en Ucrania es derrotar a Rusia en el campo de batalla para debilitarla o incluso destruirla. En una entrevista publicada hoy por la agencia oficial rusa, Lavrov dijo que las acciones de Occidente y del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirman el carácter global de la crisis. Según el canciller ruso, el principal beneficiario del conflicto es Estados Unidos, al cual acusó de intentar obtener el máximo provecho del conflicto tanto en el plano económico como en el estratégico militar. Lavrov agregó que espera que Washington tome conciencia de que no hay alternativa a unas relaciones con Moscú que no sean de respeto mutuo y que no tomen en consideración los intereses de Rusia. Y ahora hablemos de Taiwán. La presidenta Tsai Ing-wen anunció hoy, también martes, que habrá una ampliación del servicio militar obligatorio, citando como justificación la amenaza de China. La agencia France Press tiene más detalles.
Taiwán amplía su servicio militar obligatorio. Esta isla de gobierno democrático vive bajo la sombra de una invasión de China cada vez más beligerante, que la considera un territorio propio a recuperar en el futuro, incluso por la fuerza. El actual sistema de servicio de adiestramiento militar de 4 meses no puede proporcionar suficientes tropas o frecuencia de adiestramiento para hacer frente a la rápida evolución de la situación de combate y satisfacer la necesidad de preparación para el combate. Tras 2 años de evaluación y revisión completas, considerando la demanda de tropas en la nueva estructura estratégica, hemos decidido restablecer el servicio militar obligatorio de 1 año a partir de 2024, aplicable a los reclutas varones nacidos después del 1 de enero de 2005. El servicio militar obligatorio era muy impopular en Taiwán porque recordaba a la anterior dictadura. El gobierno previo había reducido el periodo de 1 año a 4 meses con el objetivo de crear una fuerza principalmente voluntaria. Sin embargo, encuestas recientes muestran que más de 3/4 partes de los taiwaneses lo consideran demasiado corto.
Así llegamos al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Continuamos con más informaciones en las frecuencias radiales, pero le agradecemos que usted siempre nos acompañe a las 12 del mediodía. Gracias, muy buenas tardes.